Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Continúa hasta ahora el debate de investidura de Pedro Sánchez y lo normal es que alrededor del mediodía el líder socialista sea reelegido como presidente del gobierno de España para la próxima legislatura. La realidad es que a expensas de la intervención de la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, que se está produciendo justo en este momento, poco o nada se ha hablado de Canarias en este debate, salvo una breve mención ayer del líder de Vox, Santiago Abascal, a la crisis migratoria. Y precisamente Cristina Valido dejaba bien claro en su análisis del discurso del candidato Pedro Sánchez ante los medios que echaba de menos esa mención al grave problema migratorio que sigue Canarias. Pero como digo, en directo se está produciendo ahora mismo esa intervención de la diputada nacionalista y ha dicho que no estamos en momento de crear más fronteras, sino de unión en el marco de la Unión Europea.
Los minifundios nos hacen menos competitivos. Estamos en tiempo de abolir fronteras y no de crearlas. ¿Estamos o no en la construcción de la Europa de los pueblos? ¿Queremos ser más Europa o no queremos ser más Europa? La plurinacionalidad de este Estado es perfectamente compatible con la Europa que entiende la diversidad, la identidad y la lejanía.
En cualquier caso, en el ámbito de la política nacional no parece entenderse la postura de Coalición Canaria a la hora de manifestarse en contra de la polémica amnistía, pero a la par. Que apoyar la investidura de Pedro Sánchez. La portavoz del Partido Popular en el hemiciclo, Cuca Gamarra, ha enviado hoy este mensaje a los nacionalistas canarios.
Es difícil de entender que tú apoyes esta investidura si luego está todo el marco de una amnistía y el referéndum de autodeterminación. Por tanto, ante sus votantes tendrán que dar explicaciones. Y usted hablaba de se le está poniendo cara de Teruel existe, ¿no? Bueno, Teruel existe primero. Pedro Sánchez les engañó la pasada legislatura y todo aquello que firmó no lo cumplió. Y mire usted dónde está hoy. Teruel existe.
En cualquier caso, insistimos, el directo apunta ahora a la intervención de Cristina Valido. Habrá una respuesta conjunta a todos los diputados del grupo mixto por parte de Pedro Sánchez y aquí te lo contaremos, por supuesto, en este tu programa que ya comienza, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
17 minutos, situamos las claves informativas que nos deja la mañana. Benel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues en esta segunda jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez está interviniendo, como dice Cristina Valido, la única diputada de Coalición Canaria que está poniendo en valor los acuerdos con el PSOE, pero también advirtiendo de que no están de acuerdo con otros asuntos que ha pactado Sánchez con los nacionalistas e independentistas. La escuchamos en directo.
Puede necesitar y debe cumplir con nosotros. Solemos advertirle al otro que si no cumple en la bajadita, les esperamos. Gracias.
Expresión canaria.
Esa acaba de terminar así el discurso Cristina Valido, que por cierto ha dicho que no solo no están de acuerdo con la ley de amnistía, sino también que les preocupa otros acuerdos económicos con los que ha llegado Pedro Sánchez con los independentistas, con lo cual pues tendría uno que preguntarse por qué siguen votando a favor. En todo caso, como decimos, tiene ahora la réplica Pedro Sánchez y después un segundo turno para Cristina Valido. Veremos qué dice el candidato a la presidencia. Más asuntos aquí en Tenerife. Hoy la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, firma un protocolo de movilidad con la Universidad de La Laguna. Ya sabes, Guillermo, que desde principios de mes están operativas dos guaguas lanzaderas desde Icoy Los Ralejos hacia el campus de Guajara, una medida que han agradecido muchos estudiantes, pero esta mañana aquí en COPE Dávila ha querido ir un poco más allá y ha adelantado por dónde van a ir los siguientes pasos que también atañen a la universidad.
Hemos avanzado, como saben, en las guaguas lanzaderas desde el norte, que están funcionando francamente bien y que pusimos hace no más de 2 semanas. Y la respuesta que está teniendo entre los estudiantes es muy buena, pero por otro lado la universidad también está en disposición de tomar medidas. Una de ellas es, bueno, ustedes lo han hablado en varias ocasiones, la posibilidad de que por facultades tengan una entrada escalonada. También la restricción de aparcamiento, de parking, a no ser que vaya con un vehículo de alta ocupación, es decir, que hay vehículos compartidos.
Veremos cómo aceptan esas supuestas restricciones de aparcamiento. Estaremos pendientes a los detalles que dé hoy la presidenta. Y también Rosa Dávila ha explicado en COPE por qué el Cabildo quiere declarar el aeropuerto de Tenerife Sur como área sensible. El objetivo es evitar que se sigan registrando las colas de viajeros que esperan por un taxi, una imagen que se repite prácticamente todos los días de la semana donde hay más actividad de vuelos. Dice la presidenta que se trata de una infraestructura crítica que no puede estar secuestrada por nadie ni por ningún municipio. En clara alusión al Ayuntamiento de Granadilla, donde se da la circunstancia de que gobierna el PSOE.
La haremos dando trámite de audiencia a todas las partes, a todos los interesados, a los propios ayuntamientos, que recuerdo que son el Ayuntamiento de Granadilla y San Miguel, porque esta infraestructura está en esos dos municipios, y también los agentes económicos, sociales y, por supuesto, el sector del taxi. Si vienen con una propuesta consensuada, que es lo que estamos trabajando de la semana pasada, pues muchísimo mejor, porque será un protocolo que se aplicará mediante el reglamento de la declaración del área sensible.
El otro día entrevistábamos aquí, bueno, el otro día no, antes de ayer, entrevistábamos aquí en este programa al presidente de la Federación Regional de Taxi, FEDETAX, Juan Artiles, y nos decía que efectivamente estaban trabajando en esa propuesta y que se mostraban convencidos de llegar a una solución. Pero evidentemente tenemos que conocer la opinión de la otra parte. Lo tienen claro desde el Cabildo. Quieren declarar ese área sensible en el aeropuerto Reina Sofía de Tenerife Sur. ¿Qué opina la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Placer acompañarlos un ratito más.
Pues gracias, Jennifer. ¿Y qué tienen ustedes que decir a esta apuesta clara y sin apelativos por declarar este área sensible del Cabildo Insular de Tenerife, Jennifer?
Bueno, primero que quiero comentar, que me parece muy importante. ¡Ay! Me escucho con retorno.
A ver si podemos solucionar el problema. ¿Te escuchas bien, Jennifer, o no? ¿Te escuchas con retorno?
Escucho mi retorno, sí.
Bueno, a ver si podemos volver. Colgamos la llamada con Jennifer, compañeros, y volvemos a llamar para evitar esa situación. Insisto, la situación ahora mismo es que el Cabildo de Tenerife hay una apuesta clara por declarar zona sensible el aeropuerto del sur de Tenerife, lo cual propiciaría que taxistas de otros municipios, no solo ahora mismo de Granadilla y San Miguel, son los que tienen la utilización, sino de municipios colindantes, como es el caso, puede ser, de Arona o Adeje. Hemos explicado el ejemplo muchísimas veces, es decir, no tiene demasiado sentido, parece que vayan taxistas a otros municipios y vuelvan. Ahora sí creo que hemos recuperado la comunicación. Jennifer, ¿nos escuchas bien ahora, verdad?
A ver si nos escuchamos bien.
Venga.
Sigo escuchando mi retorno, pero bueno, intento expresar de todas maneras las ideas.
Vale. Cuéntanos exactamente cuál es la postura del Ayuntamiento de Granadilla sobre este asunto, Jennifer.
Lo primero que queremos hacer es condenar tajantemente las declaraciones de la presidenta del Cabildo en relación a que nosotros tenemos secuestrado el aeropuerto. Nos parecen unas declaraciones gravísimas que no se asemejan en absoluto a lo que nosotros estamos trabajando. Lo primero que quiero destacar es que si hay alguien trabajando para resolver este problema, somos nosotros.
¿Están trabajando? ¿Se habrán reunido con los...? A ver, parece que tenemos algún problema con ese retorno que tiene. A ver si lo podemos solucionar la alcaldesa de Granadilla, porque si no va a ser imposible la comunicación. Y ha empezado por condenar esas manifestaciones de la presidenta Rosa Dávila, que aludía a que tiene secuestrado el Ayuntamiento de Granadilla, el aeropuerto de Tenerife Sur. Evidentemente, de todos hay que buscar una solución, es evidente. Insisto, Juan Artiles, el presidente de FEDETAXI, nos comunicaba esta semana que tenían ya, o que estaban trabajando en una propuesta. A ver si a la tercera va la vencida. Jennifer, ¿nos escuchamos bien ahora o no?
Vamos a ver si soy capaz ahora de expresarme. Es verdad que me escucho bastante alto.
Bueno.
Decía y repito, condeno y condenamos desde Granadilla, tanto la Asociación de Taxis como el Ayuntamiento de Granadilla en su totalidad, las declaraciones de la presidenta del Cabildo. Nosotros no tenemos secuestrado ningún aeropuerto, lo que hacemos es trabajar, nuestros taxis lo que hacen es trabajar intensamente cada día para resolver el trabajo. Entonces nos parece que sus declaraciones son no solamente inapropiadas, sino que además condenan a un sector que aglomera en torno a 500 familias y que se dejan la piel y la vida para seguir trabajando cada día en el aeropuerto y en nuestro municipio. Eso es lo primero.
Bien.
Lo segundo que quería comentar, y es muy importante, si hay alguien que está trabajando para resolver este problema, somos nosotros. A nosotros el Cabildo no nos ha convocado a ninguna negociación, ninguna reunión, ninguna sesión de trabajo. Sin embargo, nosotros, motu propio, sí que hemos convocado a FEDETAXI y a la asociación para alcanzar un acuerdo a este respecto. Esto es muy importante recalcarlo, porque el Cabildo ni siquiera ha hecho una llamada al Ayuntamiento de Granadilla ni a la asociación. Bien, ¿qué estamos negociando nosotros con FEDETAXI? Nosotros estamos negociando formalizar un protocolo para activar a taxistas de otros municipios en los momentos en los que se producen atascos y colapsos en el aeropuerto, y que esa activación nazca desde la propia asociación de taxi. Eso es muy importante porque sí. nos permite a nosotros controlar con criterios objetivos esa activación.
Bien.
Eso es lo primero.
Pero dice la presidenta Rosa Dávila que va a dar audiencia a todas las partes. Es decir, imagino que entre todas esas partes estaría también el Ayuntamiento de Granadilla, quiero pensar.
Bueno, yo agradezco la generosidad de la presidenta del Cabildo, pero debo recordar que esa audiencia que se tiene que dar a los ayuntamientos no es que la quiera dar ella de manera graciosa, sino que la establece la propia normativa en materia de transporte. Es decir, tiene que dar audiencia y plazo de alegaciones tanto al ayuntamiento como a los taxistas afectados. Entonces, nos llama poderosamente la atención que a nosotros no se nos haya llamado, que seamos nosotros los que estamos intentando resolver un problema que ni siquiera nos corresponde, porque, insisto, el problema es un problema que tiene que ver con el colapso de nuestras carreteras, de lo que nadie habla, y no un problema del servicio público de taxi. Pero, sin embargo, nosotros estamos trabajando en esa materia. Y la presidenta del Cabildo sigue haciendo declaraciones atacando a nuestro sector público del taxi. Nosotros tenemos que condenar esas declaraciones.
Pero aclaramos una cosa, Jennifer. Si el Cabildo, que es el que tiene la competencia, declara zona sensible al aeropuerto Tenerife Sur, ¿ustedes pueden hacer algo en contra? ¿Pueden hacer algo al respecto o no?
Desde luego, nosotros lo que haremos en el momento en el que vuelvan a activar ese reglamento que está suspendido desde el año 2013 es presentar alegaciones a esa activación de zona sensible. Nosotros tenemos la predisposición de llegar a un acuerdo para evitar los colapsos. Colapsos que se producen por las colas que tenemos en la TF1 en el sur, de lo que nadie habla y que parece que la presidenta termina por desconocer, a pesar de que dijo que iba a resolver el problema de la movilidad en 90 días. Del sur no se habla en ningún caso. Pero nosotros, evidentemente, lo que sí podemos hacer es, cuando ellos activen esa normativa en materia de áreas sensibles, es presentar alegaciones y oponernos radicalmente a esta propuesta. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos tratando de alcanzar un acuerdo con FedeTaxi y con la Asociación de Taxis para que se pueda actuar en los momentos de colapso. Es decir, no entendemos que nosotros tengamos la buena disposición de llegar a un acuerdo con todas las partes afectadas y que nos encontramos con declaraciones de la presidenta en la que se diga que nosotros tenemos secuestrado una infraestructura que está en nuestro municipio y de la que viven 500 familias en nuestro municipio. Y lo que más me preocupa fundamentalmente es que nadie habla del ciudadano del sur. Es decir, estamos escuchando permanentemente denuncias en relación a los colapsos que viven los turistas en el aeropuerto, colapso que ni siquiera es real, porque justamente ahora hablaba con un taxista y me decía que ningún usuario, ni siquiera que esté en cola, espera más de 20 minutos para coger taxi, pero nadie habla de que los ciudadanos del sur de Tenerife estamos permanentemente atascados más de una hora y media para llegar desde San Isidro hasta Deje.
Bien, pero
de eso nadie habla. Nos preocupamos por los turistas, pero no por los ciudadanos del sur.
Vamos a ver una cosa. ¿Por dónde pasaría ese acuerdo? Es decir, desde el punto de vista de ustedes, ese acuerdo, esa posible solución, ¿en dónde estaría el punto de encuentro?
El punto de encuentro es claro. De hecho, ayer tuvimos reunión con FedeTaxi y con la asociación para comenzar esta negociación. Nuestra idea es establecer un protocolo que de hecho ya se aplica, es decir, quiero dejar claro que ya la asociación de taxis en los momentos de colapso activa a los taxis de Adeje y de Arona para que puedan cargar cuando vienen a descargar turistas en el aeropuerto. Pero de lo que se trata es de formalizar eso en un acuerdo por escrito, en el que estemos todos de acuerdo. En ese acuerdo de lo que se trata es de establecer un protocolo objetivo para, a partir de un momento determinado, cuando la cola se hace demasiado grande, la propia asociación de taxis active la posibilidad de que carguen en nuestro aeropuerto otros taxis de otros municipios, evidentemente siguiendo unos criterios objetivos, estableciendo una distancia de cola, estableciendo un tiempo de espera, y a partir de ese momento se activa el protocolo para que se pueda cargar desde otras asociaciones o cooperativas de taxis.
Vale, o sea que ese protocolo incluiría en esas situaciones especiales que otros taxis de otros municipios pudieran operar en el aeropuerto del sur, entonces.
Exactamente, y además es lo que nos piden nuestros taxistas y también la asociación de taxis, porque ellos también se sienten desbordados en algunos momentos. Mm. Es decir, es normal que ellos, cuando ven la cola, sientan que no están cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones, aunque no es cierto, aunque no es culpa suya, aunque no es responsabilidad suya, pero ellos son los más interesados en que en esos momentos de colapso, que son puntuales, insisto, no son diarios, como se decía hace un ratito en la radio, se active al taxi de otros municipios para que puedan cargar.
Pero los que dicen ellos que son diarios son usuarios que nos llaman, empresarios que se ponen en contacto con nosotros, y son los que mantienen que esto se está produciendo a diario, Jennifer.
Ayer justamente estuvimos muy pendientes de esto para tener nosotros un diagnóstico exhaustivo de lo que estaba pasando. Ayer era un día en el que llegaron numerosos vuelos, tanto nacionales como internacionales. Contactamos con varios taxistas del municipio. Hicimos que preguntaran a los usuarios, cuando se subían al taxi, sí, que les preguntaran cuánto llevaban esperando en la cola del taxi. Ninguno de los usuarios que se subió ayer en el taxi en Granadilla esperó más de 20 minutos. Ninguno. Nosotros esperamos una hora y media para llegar de San Isidro a Adeje. Con lo cual, ¿el debate dónde está? El debate está no en el sector público del taxi, sino en las carreteras.
Bien.
Y yo mucho me temo, con toda la buena voluntad que tenemos de alcanzar ese acuerdo y de formalizar ese protocolo,
sí,
que el problema va a seguir existiendo.
Bueno.
Porque los taxis de otros municipios, cuando vengan a cargar a Granadilla, se van a encontrar con una TF1 colapsada.
Entiendo que entonces, por el tema de los transfer que me está manifestando en situaciones, digamos, de días muy complicados, es por donde podríamos encontrar un punto de encuentro todas las partes. Entiendo.
Por el tema de los transfer, no te estoy atendiendo.
Sí, no, digo que por el tema de esos transfer especiales en situaciones especiales,
es
de
decir,
esas autorizaciones, taxistas, que es lo que comúnmente llamamos,
decir,
un transfer,
que formen,
digamos,
parte del servicio público del taxi, porque esto es otro debate y no queremos que el debate se desvirtúe, no queremos que se siga hablando de la posibilidad de liberalizar las VTC y de que se incrementen aquí el número de VTC, como estamos creyendo que se está pretendiendo insinuar desde colectivos hoteleros, etcétera.
Bien.
Lo que nosotros pretendemos es activar ese protocolo en momentos puntuales de colapso, sin transfer, sino que sea el servicio público del taxi de otros municipios el que venga a cargar al aeropuerto en momentos puntuales.
En momentos muy
porque
puntuales.
Abrir otro debate sería justamente dar cabida a las pretensiones de algunas asociaciones que están siendo interlocutores en este tema y creemos que tienen intereses que van mucho más allá de la defensa del turista o de la defensa de la ciudadanía.
Bien.
Del sur.
Queda explicado y estamos pendientes de lo que ocurra en los próximos días y si realmente ahí se les convoca o no se les convoca. Jennifer Miranda, alcaldesa de Granadilla, muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo, un abrazo para todos los oyentes.
Hasta luego.
Gracias.
Igualmente. 10:20 han sido nuestras claves del día.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores. 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Las Industrias 5, en Taco.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Appia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida. Desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Appia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de la Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
¿Eres autónomo o tienes una pyme? ¿Necesitas ayuda en la transformación digital de tu negocio? Únete a Retos Digitales, el programa gratuito de la oficina Acelera Pyme de Asotel y hazlo realidad. No lo pienses más, inscríbete en www.oap.asotel.es o llámanos al 647-300-212. Proyecto financiado con fondos FEDER 2021-2027.
En Jugueterías Liefer tenemos el regalo especial que necesitas.
Más de 6.000 juguetes diferentes, entretenidos, educativos, divertidos.
Somos de aquí, te lo llevamos a tu casa en 48 horas y a cualquier lugar de nuestras islas.
Encuéntranos en www.liefer.es.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Cafetería Granier. Disfruta de nuestros dulces típicos, nuestros bocadillos elaborados al momento con la calidad del pan Granier con 11 horas de fermentación y de su variedad de panes como el pan de cereales, el salvado, el mollete, pan de olivas, focaccia, leticia, pan de cristal y nuestro pan de cebolla.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En este otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Nuestros pescadores se mojan para traernos los mejores productos, los más frescos, los más sabrosos. Y con nuestro apoyo, ayudamos a la economía local, a preservar nuestra cultura y nuestro mar, y a no fomentar la pesca ilegal. Nosotros también nos mojamos. Pesca artesanal, mucho por lo que mojarse. Cabildo de Tenerife.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 de noviembre al 6 de diciembre de 2023. Como, por ejemplo, la mantequilla con o sin sal Oldenburger de 250 gramos por 2,49 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta y todo parece que en unos meses? Sigues pensando que igual es tu culpa y tú.
Estamos escuchando hoy a Valeria Castro, que está nominada hoy en los premios Grammy Latino que se celebran esta noche en Sevilla para todo el mundo. Hablamos de una palmera, sí, una palmera de la Isla de la Palma, obviamente, que está nominada a la mejor canción de autor con esta canción La Raíz, que refleja sus miedos y sus reflexiones después de la erupción del volcán en la Isla de la Palma. Ojalá se lleve ese premio Grammy Latino, que está nominada en esa gala de esta noche. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, y además el Grammy Latino se celebra en
Sevilla, sí.
Por primera
en
vez.
En Sevilla, por primera vez. Efectivamente. Sí, lo han sacado por fuera de Estados Unidos.
Sí.
Bueno, Maricruz, cuéntame, ¿qué santo lo ha celebrado la Iglesia Católica?
Espérate que te diga que el día está precioso.
El día está precioso, sí.
Sí,
efectivamente.
Calor, pero precioso. Vamos a ver, Benigno. Sí. Hoy la Iglesia Católica celebra Santa Margarita de Escocia.
Uh-huh.
Todas las Margas son hoy su santo.
La felicitamos a todas.
Sí. Santa Gertrudis, San Siriaco y San Edmundo.
Bueno, pues a todos ellos los felicitamos. Hoy cumpleaños también Leo Harlem, el cómico y actor que cumple hoy 61 años, que se ha hecho muy famoso últimamente con estas películas que hace con Santiago Segura. También una cantante de jazz espectacular, que es Diana Krall, que cumple 59 añitos, y una pedazo de actriz a la que vimos en la serie Ted Lasso y también en Juego de Tronos, que es Hannah Waddingham, la actriz británica que cumple 49 años. A todos ellos los felicitamos en el día de hoy. ¿Qué frase del día hemos elegido, Maricruz?
Es anónima.
Anónima.
Sí, pero me ha interesado. No importa cuántos favores hagas, al final siempre te juzgarán por lo que no hiciste.
Por lo que no hiciste.
Hagas lo que hagas y no te lo agradecerán.
Te juzgarán por lo que no hiciste.
Y al final, lo que no hiciste.
Muy bien. Gracias, Maricruz. Me quedo escuchando un poquito a Valeria Castro, ¿eh? Repito, a ver si esta noche se lleva ese Grammy Latino a la mejor canción de autor, la cantautora palmera, Canaria.
Y aunque a veces llores, tienen las flores, que tener agua aunque no se haga justo.
Renovar el carnet de conducir nunca ha sido tan fácil. Visita CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en Calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Ópera de Tenerife. Manu de Massenet. El dilema entre el amor y la riqueza. 21, 23 y 25 de noviembre. Entradas desde 25 euros. 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera. Auditorio de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Uno de los protagonistas gastronómicos de Naga es el queso. Un producto natural que forma parte del recetario tradicional isleño y que se elabora de forma artesanal y ordeñando a mano las cabras, lo que le confiere su sabor característico y textura suave. Disfruta de Santa Cruz con los sabores de aquí.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, vinculada al proyecto DUSI Anaga en el Corazón, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda. Te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
El auditorio de ADG destaca en el mes de noviembre el principio de Arquímedes.
Me empezó a seguir ella.
A mí no me sigue.
Porque eres el aburrido.
Entre copas.
Eres el listo más tonto que conozco.
Y vida. Consulta la programación completa en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Este sábado 18 de noviembre, Herrera en Canarias, desde el segundo mercadillo de las tradiciones Cianaga, y que tendrá lugar en San Andrés. A partir de las 11, Mayer Trujillo y todo su equipo te ofrecemos un programa especial dedicado a productos locales que se desarrolla de 11 a 17 horas. Sábado 18 de noviembre, vive la radio en directo con Herrera en Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias desde segundo mercadillo de las tradiciones de Anaga, dentro de las acciones en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Anaga en el Corazón, Santa Cruz de Tenerife, cofinanciada en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España, POPE, 2014-2020, y por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. COPE Canarias, estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:31, ha sido una de las noticias de las últimas horas, sin lugar a dudas. El alcalde de Santa Cruz, José Bermúdez, ha pedido a los servicios jurídicos del ayuntamiento que emitan un informe en donde expongan las alternativas jurídicas para evitar la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía, o en su caso, evitar su aplicación. Ya saben la postura de Coalición Canaria, que ha votado a favor, o va a votar los próximos minutos, Cristina Valido, a favor de la investidura de Pedro Sánchez, pero dejando muy claro que están en contra de esa ley de amnistía y votarán en contra en el Congreso de los Diputados, según ha manifestado la diputada nacionalista. Voy a saludar al protagonista, don José Manuel Bermúdez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estoy ávido que me explique por qué desde un ayuntamiento, en este caso, el alcalde se mete, bueno, pues en este berenjenal, permítame la expresión coloquial, y encarga sus servicios jurídicos ver qué alternativas jurídicas hay. ¿Cuál es la razón de todo esto, José Manuel?
Pues por dos motivos fundamentales. El primero de ellos es porque hace aproximadamente 3 semanas el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz acordó rechazar la ley de amnistía con el voto en contra exclusivamente del Partido Socialista. El resto de grupos políticos del ayuntamiento, es decir, Coalición Canaria, Partido Popular y Vox, votaron en contra de la ley de amnistía. Luego hay un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Santa Cruz que de alguna manera nos obliga a hacer algo más que simplemente manifestar públicamente el rechazo. Y eso es lo que, como alcalde, he hecho. He dado instrucciones a los servicios jurídicos para que vayan más allá que la mera declaración pública. En definitiva, hay argumentos más que sobrados para poder rechazar la ley de amnistía. Jueces, magistrados, fiscales, abogados, notarios, profesionales del derecho de reconocido prestigio han manifestado ya que esa ley es ilegal. Esa proposición de ley, cuando sea ley, será ilegal. Luego, yo creo que en un ayuntamiento democrático, con un acuerdo plenario de rechazo a la ley de amnistía, es hasta normal que en una ley que atenta contra el Estado de Derecho, nosotros optemos por defender el Estado de Derecho.
En el contenido de lo que ha dicho estamos absolutamente de acuerdo. Es decir, está claro que hay un rechazo generalizado a esa ley que ha encontrado, bueno, pues una oposición frontal en gran parte de la sociedad española. Pero la pregunta que me hago es, ¿qué recorrido puede tener esto desde un ayuntamiento, José Manuel? Porque, por ejemplo, si al final se dice, oye, pues se puede plantear un recurso de inconstitucionalidad, pero es que el recurso de inconstitucionalidad solo lo puede plantear el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados o senadores o los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas. Quiere decir, desde un ayuntamiento, ¿qué se puede hacer?
Bueno, lo dirán los servicios jurídicos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Somos una institución que además, desde mi punto de vista, es la más cercana a los problemas de los ciudadanos. Los ayuntamientos tenemos esa característica, ¿no? Por lo tanto, que los servicios jurídicos hagan el informe pertinente y que busquen cualquier alternativa jurídica posible. Una de ellas es la que ha comentado, podrían haber otras. De hecho, hay magistrados, jueces, abogados, fiscales, que incluso alguno de ellos ha manifestado que pueden hacer cosas desde el punto de vista individual o incluso como un carácter asociativo.
Una de las consecuencias, a lo mejor, puede ser que ustedes insten, en este caso, sí, ya que un ayuntamiento en este caso no tiene potestad para presentar ese recurso de constitucionalidad, que ustedes insten al gobierno de Canarias a hacerlo, al Parlamento de Canarias, por ejemplo, ¿podría ser un final a esta historia o no?
Desde luego, nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano, todo lo que jurídicamente y políticamente sea posible hacer. Y creo, francamente, que con eso estoy respondiendo a el llamamiento del Pleno, el rechazo del Pleno del Ayuntamiento.
En todo esto subyace a lo mejor una intención por parte de ustedes de Coalición Canaria, fundamentalmente del Ayuntamiento de Santa Cruz, de dejar clarísimo que están en contra de la amnistía a pesar de que se haya votado a favor de la investidura de Sánchez, José Manuel. Te lo pregunto.
Yo lo primero que hice ayer cuando comparecí es dejar claro que yo no estaba compareciendo como miembro de Coalición Canaria. Yo ayer comparecí y en este asunto hablo como alcalde de Santa Cruz de Tenerife. ¿Verdad? No estoy en una, digamos, corriente partidista. Es una cosa en la que como alcalde de esta ciudad creo que debo de hacer.
Sí, pero es verdad que su formación, Coalición Canaria, ha hecho un esfuerzo importante por dejar claro que está en contra de la amnistía, es decir, por separar el voto a favor de la investidura de Pedro Sánchez del tema de la amnistía, y hay un esfuerzo por explicar desde Coalición Canaria como formación política que sí están en contra de la amnistía, aunque voten a favor de Pedro Sánchez.
Bueno, pero es que esa es una posición que el partido ha expresado. Yo ayer no hablé en nombre del partido, yo ayer hablé en nombre del ayuntamiento que represento. Por lo tanto, hablé como alcalde y creo francamente que lo dejé muy claro. Es una posición como alcalde en virtud de un acuerdo plenario de rechazo a la ley de amnistía.
¿El alcalde de Santa Cruz ha palpado de primera mano ese rechazo a los santacruceros?
Bueno, yo francamente creo que nadie está de acuerdo con una ley que atenta contra el Estado de Derecho. Yo ya no me voy a referir a voces autorizadas del Partido Socialista que han expresado de manera muy clara su posición al respecto. Es que es mayoritaria el sentimiento de que esa ley no ayuda a unir, sino ayuda a dividir.
Me ha quedado claro que el ayuntamiento, después de lo que ha aprobado en pleno, está en contra de esta amnistía. Parece quedarme claro que ustedes como partido desde Coalición Canaria también están en contra de la amnistía, porque así lo han manifestado. Y ahora le pregunto a José Manuel Bermúdez, alcalde o afiliado de Coalición Canaria. Respóndame como quiera. ¿Usted está en contra de que su partido vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez?
Yo antes de que mi partido tomara esa decisión, expresé cuál era mi opinión personal. Creo que es pública y notoria, lo dije en varias ocasiones. A partir de que mi partido y los órganos de gobierno del mismo han decidido una posición en la que es verdad que no hace presidente a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez iba a salir de cualquier manera, pero consiguen recursos económicos que no estaban previstos para nuestra tierra, pues yo ya he dicho que acato la decisión del partido.
Pero,
lo cual no quiere decir que, como todo en la vida, pues no haya expresado mi opinión cuando me pidieron y antes de que la tomaran también lo hice.
O sea, que acatando la decisión del partido, deduzco y entiendo que su opinión personal, la de José Abel Bermúdez, es contraria a la decisión del partido.
Yo, evidentemente, vuelvo a repetir, ya dije lo que tenía que decir y ahora creo que el partido ha tomado una decisión y yo la acato.
¿Qué va a ser del futuro de España con este gobierno de Pedro Sánchez y con los aliados que tiene, José Manuel?
Bueno, lo veremos. El futuro no está escrito, ¿no? Como no está escrito, ya veremos lo que pasa. Yo lo único que espero, y además le voy a hacer un seguimiento expreso, a que cumplan lo que han firmado. Lo que han firmado con Canarias, que lo cumplan al centímetro. O al centímetro, perdón.
Sí.
En cualquier caso, creo que eso es lo más importante.
¿Ustedes creen que el gobierno socialista de Pedro Sánchez va a cumplir con Canarias, de verdad? ¿Creen que va a cumplir?
Bueno, es que si uno firma una cosa y luego no cumple, pues lógicamente lo que hay que hacer es romper. Pero del futuro no hay nada escrito, ¿no? Piense cuando hace un año y pico Añorama votó a favor de los presupuestos con el gobierno anterior y conseguimos ayudas para la Parma y el transporte público gratuito de guagua. Eso, bueno, tuvo unos efectos en el transporte público aquí de un aumento de la demanda del uso del transporte público muy, muy importante.
Bueno.
Luego, bueno, son cuestiones que iremos viendo.
La última y muy brevemente, José Manuel, ¿cuándo esperan tener ese informe de los servicios jurídicos?
Bueno, la verdad es que hay tiempo porque la proposición de ley se acaba de registrar en el Congreso. Es decir, todavía le queda un recorrido parlamentario hasta que se pueda aprobar e incluso se pueda recurrir. No hay un plazo para los servicios jurídicos. Cuanto antes, mejor.
Bien, bien. Estamos perdiendo la cobertura con José Manuel Bermúdez, pero en cualquier caso era ya al final de la conversación. José Manuel, muchísimas gracias. No sé si me está atendiendo porque se ha pedido la cobertura. José Manuel, bueno.
Sí, la estoy escuchando.
Estupendo. Pues nada, José Manuel, quedamos pendientes a ver el recorrido que esto puede tener y estamos en contacto. De acuerdo, muchísimas gracias. Un abrazo,
gracias,
alcalde.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues saquen ustedes sus propias conclusiones. Ahora lo valoramos todo en nuestro tiempo de análisis, que llega ya, venga, después de unos mensajes.
Ya está aquí el Mes in Black en De Casa, la fiesta del electrodoméstico. No esperes al Black Friday. En noviembre, los mejores precios, ofertas, descuentos, financiación sin intereses, transporte gratuito y más. De Casa, en 6 de diciembre, 9 La Laguna o en tienda online.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Appia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida. Desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Appia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de la Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
Reconecta con tu interior con las Healthy Pills de Hotel Vulcano en Spring Hoteles. Sábado 2 y domingo 3 de diciembre, Mindfulness, taller de alimentación consciente, tratamientos wellness, spa, pilates, música. Vive la experiencia completa desde 214 euros en habitación individual y para dos personas, 259 euros. Reconecta en el Hotel Vulcano. Información y reservas en reservasvulcano@springhoteles.com y en Spring Hoteles.
hoteles.com.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Seamos claros, en los 20 segundos que dura este mensaje casi no da tiempo para nada. Por eso hemos reservado toda una semana para que puedas conocer la exposición de vehículos comerciales y adaptados de Renault perfectos para tu negocio. ¿Cuándo? Del 3 al 18 de noviembre te esperamos en Renault Motorariza. No te lo pierdas.
Uno de los protagonistas gastronómicos de Anaga es el aguacate, que se caracteriza por su sabor suave y cremoso, gracias a la variedad de microclimas y diferentes altitudes de la zona que influyen en su excelente calidad en las dos variedades cultivadas, la Hass y la Fuerte. Disfruta de Santa Cruz con los sabores de aquí.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vinculada al proyecto DUSI Anaga en el Corazón. Financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El auditorio de Adeje destaca en el mes de noviembre el principio de Arquímedes.
Me empezó a seguir ella.
¿A mí no me sigue?
Porque eres el aburrido.
Entre copas.
Eres el listo más tonto que conozco.
Y vida. Consulta la programación completa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Contamíname, mézclate conmigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, 15 minutos tenemos por delante para opinar con Rubén Sascanio. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Con Juan Antonio Molina. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y con Nausei Gugliotta, el que tenemos por el telefónico. Nausei, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, espero que estén bien los tres. Estábamos hablando ahora con José Bermúdez. Tenemos poco tiempo y mucho que opinar porque ha pasado mucho en las últimas 24 horas, evidentemente, pero empiezo por este tema que estábamos hablando ahora. ¿Debe un ayuntamiento meterse a valorar cuestiones como la amnistía? ¿Sí? ¿No? ¿Ustedes cómo lo ven? Tengo a dos concejales aquí que han aprobado una moción, por ejemplo, recientemente a favor del pueblo de Palestina y el Ayuntamiento de La Laguna, por ejemplo, ¿no? En su día también a favor del pueblo saharaui. ¿Deben dar una corporación local o un ayuntamiento en estos temas? A ver, ¿quién quiere empezar? Venga.
Pues yo creo que es verdad que los municipios de gran población suelen tener ese tipo de debates y también algunos pequeños municipios, con menor número de habitantes, también desarrollan debates de temas extramunicipales que tienen que ver con la ideología, evidentemente, porque también en el salón de pleno, y yo creo que además no es baladí, existe ideología.
¿Pero tanto tiempo hablar del problema de la vivienda en La Laguna o de si hay algo de basura roto en la calle Heraclio Sánchez, por ejemplo, o no?
Yo creo que no quita tiempo para nada el debate, porque de hecho el otro día tuvimos 8 horas de pleno y realmente la intervención con respecto al tema de Palestina fue testimonial dentro del conjunto del pleno, testimonial con un valor político determinado. Otra cosa es los servicios jurídicos de un ayuntamiento, otra cosa son los técnicos municipales. Tú no puedes poner al técnico del área de movilidad a trabajar en algo que tenga que ver con, por ejemplo, las líneas de tren de la isla de Tenerife. ¿Por qué? Porque no es una competencia local y por mucho que uno quiera trabajar en una determinada línea, los técnicos se ajustan a lo que son las competencias locales. No así el Salón de Plenos. El Salón de Plenos es un espacio político donde la ciudadanía ha elegido a distintos grupos políticos y normalmente, pues evidentemente, esa traslación de lo político a las decisiones que se toman en el Salón de Plenos también se da en temas locales y en temas generales.
Nausei, ¿tú qué opinas?
Mira, yo creo que a los funcionarios hay que destinarlos a trabajar en las competencias de la administración donde trabajan. O sea, parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es cierto. Es decir, no tiene ningún sentido que pongas a trabajar a un funcionario, como ha dicho Rubén, en algo que no le corresponde. Entonces hay que respetar el trabajo de los funcionarios. Ahora bien, las ciudades, los pueblos, los plenos que los representan no son ajenos a la realidad internacional o a la realidad nacional. Por supuesto, son espacios políticos donde se puede hablar y se puede debatir de lo que estimen oportuno las fuerzas políticas que están ahí representadas.
Juan Antonio.
Bueno, para mí es bastante fácil. Se puede resumir en una demanda. No subsidiariamente, sí para todos. Es decir, al final, lo defendí en la última junta de portavoces, yo considero que en un pleno, y más aún viendo los resultados de la cantidad de gente que sigue los plenos, que cualquier vídeo de Instagram tiene más seguimiento que cualquier pleno, Al final, esa densidad de temas está provocando que la gente ni lo siga. Sí. Y al final, las cosas que le interesan del día a día, y alguien que pone... Esto es como cuando pones un partido de fútbol porque quieres ver fútbol. Pues si tú quieres ver un pleno del ayuntamiento, lo que no te apetece es ver un debate sobre Palestina, porque claro, para eso pones lo que se esté hablando en el Congreso de los Diputados, no lo que se hable en el ámbito municipal, que no llega a otra cosa que a una declaración de intenciones o a instar a que no sé quién haga no sé qué.
Lo que quiero es ver si me vas a faltar la calle de Viana.
Efectivamente. Entonces, cuando digo subsidio diariamente, igual para todos, es, oye, una vez tomamos una determinación, que fue lo que defendí la Junta de Portavoces hace una semana, de que vamos a meter dentro del Pleno cosas tan lejanas a nosotros como puede ser la situación entre Palestina e Israel, pues entonces hay barra libre para que todos los temas entren, porque no, tampoco podemos hacer que a decisión del alcalde, que es quien tiene la posibilidad de generar el orden del día, por supuesto, pero que según le interesa al alcalde, haya temas que metamos y otros temas que no metamos. Esa es la clave. Si se hace de manera igualitaria, pues que se incluyan, pero yo considero que alargar esos plenos de manera tan difusa y con tantos debates que muchas veces se quedan en simplemente repetir lo que dicen los líderes de los partidos en el Congreso de los Diputados, pues no tiene mucho sentido. A pesar de ello, pues si esta es la línea que se va a seguir, pues participar.
Lo que quiero decir que el partido, el Ciudadanos en este caso, cuando tú estabas como representante de Ciudadanos, junto al Partido Popular, fueron los que mayor número de mociones, paradójicamente, de este tipo extramunicipal presentaron en el pasado mandato. También es verdad por el contexto que había del salón de plenos, donde, verdad, en otros momentos hemos sido más bien las fuerzas de izquierda, pero en este caso hay que decirlo, hay que señalarlo a nivel histórico,
todas
que
y cada una
lideraron.
Puedo decir que, y esto lo digo con orgullo, que todas y cada una de las mociones que presenté en el mandato pasado, todas y cada una fueron redactadas por mí íntegramente. ¿Habrá otros casos? Vale. Pero todas fueron redactadas por mí. Porque además me gusta escribir.
Sí,
entonces,
sí.
Y hablar. Entonces, dicho eso, lo que sí que es cierto es que hay otras que sí que somos conscientes de que son de manera que vienen en cascada y que los partidos las están mandando a todos los ayuntamientos, incluido el mío, por supuesto. Pero que, insisto, no creo que sea objeto de un pleno. No debería darse esta situación porque al final lo que estamos haciendo es aburrir a la gente.
Pero ustedes no creen que esta noticia llega un poco por la fractura social que hay ahora mismo en España y Canarias en una sesión por este tema de la amnistía.
Ah, pero esto es otra cosa distinta. Es decir, yo sí considero y aquí es donde vamos a disentir.
Aquí es donde vamos a disentir, que yo claro, quiero que disientas. Venga.
Por supuesto.
Porque no sé, mira que no.
Efectivamente, el asunto de la amnistía nos llega de frente a incluso a los municipios, por supuesto. Cuando estamos hablando de que a una comunidad se le dan 15.000 millones de euros para pagar unos votos y resulta que el presupuesto de toda Canarias en sanidad son 5.000 millones de euros, pues hombre, a los laguneros les afecta de manera directa. No es lo mismo que un conflicto entre Israel y Palestina, que es un tema indirecto que llegará también, como todo conflicto, pero cuando estamos hablando de que hay dinero que llega a unos lados y a otros no, cuando nosotros vemos que un voto en este caso de Cristina Valido vale 1.000, mientras que siete votos de Junts vale 15.000 y no sé qué y no sé cuánto, y la amnistía y lo otro, pues lógicamente vemos que hay un agravio comparativo y una desigualdad entre los españoles y una desigualdad entre un lagunero y uno de Viladecans. Vamos, eso es evidente.
Le voy a preguntar a Nausé lo que le he preguntado a todos los políticos socialistas que han pasado por aquí en las últimas semanas. Nausé, ¿usted no ve en la calle un rechazo frontal a este tema de la amnistía?
Bueno, acabamos de ver el ejemplo perfecto de que se habla según se interesa a nivel local, se interesa políticamente. Es decir, esto es un tema de relato político y de colocar el discurso político de cada uno, ¿no? Y se ha aislado perfectamente, ¿no? Un relato perfecto entre La Laguna y Cataluña, de pronto. Con respecto a lo que sucede en la calle, siempre podemos estar en desacuerdo. Siempre habrá gente que no esté de acuerdo con todo lo que se hace. Pero sin duda, la amnistía es una medida que viene a consolidar o a trabajar la convivencia en nuestro país. Una medida de generosidad, que hay gente a la que no le gusta, pero que va a poner solución política a un problema político.
Pero es que a quien no le gusta, a quien no le gusta es a tus socios.
No te he interrumpido bajo ningún momento.
Tienes razón. Venga. Que estás por teléfono, lo siento.
No te he interrumpido en ningún momento.
Te estoy dejando hablar, lo siento, venga.
Se generó este problema político bajo el gobierno del Partido Popular cuando Mariano Rajoy era presidente y no lo supieron solucionar. Y ahora los socialistas, y no solo los socialistas, sino la mayoría progresista de este país, le está poniendo solución. Y eso es lo que le molesta a Partido Popular, está clarísimo.
Podemos estar en desacuerdo con una cosa, ¿no?
Y ha calentado la calle... diciendo verdaderas barbaridades.
De todos modos, estás comentando que esto significará una mejor convivencia y que las cosas vayan mejor. A ver, yo muy bien no veo que vaya la cosa cuando la ley de amnistía se presenta sin la firma de los partidos implicados, cuando además cuando estamos hablando en su texto contempla que son varios partidos que iban a firmar y no firmaron y solo firmó el PSOE y nadie más, o por ejemplo cuando hemos visto cómo uno tras otro todos los partidos que van a votar a favor a Pedro Sánchez le han dicho cuidadito conmigo que en la bajada te espero, como dijo ahora mismo Cristina Valido, pero es que lo han dicho todos. La intervención ayer de Rufián diciéndole que, vamos, en los términos en los que habla con Pedro Sánchez, lo más cerca a una amenaza que yo he visto dentro de cualquier arco parlamentario.
Bueno, hay algo más cerca, la portavoz de Junts, que ya amenazó directamente.
Bueno,
pero vamos.
Por supuesto, pero como está en otro idioma, no
lo... Yo como soy más mayor que Molina, recuerdo, y a mí me gustaba la política de chiquitito, recuerdo a Puyol y lo que era Convergencia y Unió cuando pactó con Aznar, o el PNV cuando pactaba con Aznar, y además le daban unos beneficios extraordinarios fruto de esos pactos, y no pasaba nada, no se rompía España, no generaban ningún tipo de crispación, claro, porque al final era parte de la aritmética política. Tú tienes que conseguir una mayoría, y estoy seguro que
sí,
si no existiera
en forma de partidas presupuestarias para Cataluña, pero no hablábamos ni de
también hubo decisiones de políticas y evidentemente muchísimos casos de amnistía que se hicieron
amnistía
por aquí, no, por pasiva,
no,
de corruptos
y de corrupto, si quieres, pero no digas amnistía.
Bueno, más o menos el mismo efecto,
no,
tuvieron.
No es lo mismo,
gente
no,
que estaba condenada, que al final quedó en unas condiciones mucho más favorables. Y evidentemente esa es parte de la aritmética política. Y estoy seguro que si no existiera a día de hoy ese contrapeso de la extrema derecha dentro del Congreso de los Diputados, probablemente el Partido Popular hubiera intentado hacer un acuerdo, un entente muy parecido al que está haciendo el Partido Socialista a día de hoy para conseguir la presidencia del gobierno. A mí que no me digan que ellos no se están sacrificando es porque no tienen otro remedio, porque o lo hacen con Vox o no lo hacen.
Rubén,
con lo
hay
cual,
una cosa que es evidente, es importantísima.
Rubén,
dependen de la extrema derecha, desgraciadamente.
A ver, de uno en uno. Por alusiones, Juan Antonio.
PNV, ¿no?
Hay una cosa que es evidente, y te pongo un ejemplo muy claro, y lo digo siendo árbitro de baloncesto. Lo más importante cuando eres árbitro o cuando eres juez es tu credibilidad. Y cuando el poder legislativo se va a pronunciar diciendo que los árbitros, en este caso los jueces, son poco creíbles, que han actuado como si fueran una mafia, que han hecho el lawfare que hemos hablado, que es la judicialización de la política, cuando han actuado de manera coordinada para ir contra unas determinadas personas, entonces lo normal es pensar al que lo condenan por pegarle a su mujer, que el juez está yendo contra él y que es una persecución. ¿Por qué no es una persecución cuando un juez condena a alguien por robar, y si es una persecución cuando un juez condena a Puigdemont por robar? ¿Por qué? Entonces, al final se está dando una sensación de falta de credibilidad de uno de los poderes principales, para mí es el más importante incluso, que es el judicial, que es donde ponemos el listón, y al final lo que vamos a llegar a un punto en el que cualquier sentencia va a estar con la sombra de la duda de si realmente es independiente o si ha sido dirigida por algún político de turno.
No sé.
Eso es una interpretación absolutamente
del
torticera
texto
de lo que significa una amnistía.
No, no, o que sea, ¿te leíste el texto?
La amnistía no significa que se ponga en duda lo que han hecho los jueces.
¿Te lo leíste?
La amnistía significa ponerle un punto y final a una situación.
Ahora me deja tu teléfono y te mando el texto porque creo que no lo leíste, ¿eh? En serio, ¿eh? En serio, es que lawfare, es lo que es. No, lawfare es lo que es. Es judicialización de la política. Es que los jueces han actuado de manera política contra un sistema, contra todas las personas que participaron en todo este proceso, que insisto, que igual que ahora se quejan de esos disturbios que provocaron que Cataluña fuera casi un lugar guerra civilista. Entonces, por Dios, no me estés diciendo que eso no está, porque está, es que está puesto. Es que está puesto en todos los... Cualquier texto que venga a explicar toda esta situación, incluso en el propio texto de la ley lo pone.
Me quedan solo 2 minutos.
Te gusta escribir y se nota, ¿eh? Que de una palabra has sacado una historia.
2 minutos, bueno. Y quiero preguntarle por lo menos a Rubens, ¿qué pasa? Bueno, y a Juan Antonio también. Ayuntamiento de La Laguna, parece que hay muy cercano una entrada de Coalición Canaria en el gobierno municipal con el PSOE. ¿Qué les parece a ustedes, Rubens?
Pues realmente un retroceso y una vuelta al pasado. Evidentemente también es de estas aritméticas políticas que cabían dentro del salón de pleno. Creo que el votante lagunero, el votante progresista, no votó para lograr un pacto nuevamente entre PSOE y Coalición Canaria, y creo que también la campaña estuvo muy polarizada en ese sentido, y ahora, pues bueno, por la puerta de atrás, y creo que muy directamente relacionado con otros intereses que no tienen nada que ver con los del municipio de La Laguna, se va a cerrar parece, probablemente, un pacto del que se está hablando a regañadientes, pero de momento no se sabe nada más que algunos titulares.
Juan Antonio, ¿ustedes qué opinan del PP?
Pues son varios puntos. Primero de todo, nosotros no queremos entrar en el fondo hasta que se produzca ese pacto, si se produce. Porque viendo las caras y viendo, y lo digo de verdad, viendo el odio que manifiestan entre los concejales de los
el
dos partidos.
Odio, claro, odio es una palabra fuerte.
Odio,
¿eh?
Sí. Rubén está asintiendo. El odio que sienten ellos dentro del ayuntamiento, hasta que yo no lo vea, no me lo creo, porque vamos a ver cómo consiguen hacer ese potaje. Dicho eso, cuando ya el potaje esté marcado, hablaremos de ese tema.
Pero de momento se ha ido Jonathan, que era...
Eso es lo que iba a decir. La noticia está en que el que se presentó para alcalde número uno de Coalición Canaria se ha marchado. Yo lo digo así, tengo que decirlo. Ahora sí que Rubén no me puede contradecir como lo hizo hace un año. Ahora sí, en la oposición y en el centro derecha hay un nuevo líder, que ya no es Jonathan, que en este caso es quien les habla, y el que quiera buscar realmente una alternativa la tiene aquí delante. Dicho eso, nosotros no podemos estar ahora pensando ni dando vueltas a algo que es futurible. Que se entiendan, y quien tiene que dar explicaciones serán entre ellos, porque las cosas no van a ser nada fácil para explicar.
¿Ustedes han visto el buen rollo que hay entre Rumes, que es de Sí Podemos Canarias y siempre te cambio el nombre?
Unidas se puede, perdona.
Y Juan Antonio Molina, que es del Partido Popular, a ver si toman nota allí en el hemiciclo, hombre, y vemos ese buen rollo también. Sería un milagro.
Si me permites una cosa...
Llego a las 11 ya.
Hablar de odio, sí. Entro en rumores, pero de verdad, o sea, qué arte para escribir. Escribe la novela. Porque,
bueno,
madre mía,
aquí lo tenemos que dejar por
Te
hoy.
Invito a que suba.
Juan Antonio, Rubén, muchas gracias a los tres. Ahora, después de las 11, ponemos la cuñeta de Clínica Miranza Muñoz. Vamos al boletín informativo y seguimos en directo. Venga.